Raúl Fuentes.
Hombre, hola, ¿qué tal? Axel Torres, ¿cómo estás?
Yo bien, ¿y tú?
Yo bien, bien, bien. Ahora, mira, hace un rato acabo de llegar a casa, ¿eh?
Muy bien, ¿has tenido programa por la mañana?
No, bueno, sí, he ido a la radio y he entrado un rato con Félix Monclús, ¿eh?
Ah, ¿y de qué habéis hablado hoy?
No, es un poco, o sea, raro, ¿no? Pero hoy es que me viene y me dice que a ver si empezamos por fútbol internacional.
¿Sí?
Que quiere hablar del Leicester, que ganó ayer, ¿verdad? 2-0.
Y va líder de la Premier. Se ha despertado hoy como líder de la Premier.
Sí, 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 lo sé. Pero me ha sorprendido Monclús porque me ha dicho también que quería hablar del Roma Spezia de ayer.
Es que al parecer incumplieron una norma los de la Roma. Esto lo sabías, ¿no?
Lo de los cambios, ¿no?
Sí, sí, que hicieron 6 cambios y en teoría no se puede, aunque haya prórroga.
Ya, yeah. No, pero bueno, yo creo que él de este tema no tenía ni idea, ¿eh? Sino que, no sé, a lo mejor leyó ayer por la noche que cayó eliminada la Roma y hoy le apetecía hablar de esto.
Ah, o sea, le pareció una noticia sorprendente. Hombre, yo me la he apuntado para el noticiario de la Resistencia, o sea que en el Patreon Morning seguramente te la tire, ¿eh?
Ah, vale, vale, perfecto, perfecto. No, yo le he dicho, bueno, ya lo hablaremos esto en el Patreon Morning, pero yo le he dicho que, viendo las dinámicas, que tampoco me parece tan sorprendente, yo dentro de lo sorprendente.
Lo que he visto es que se puede encargar al entrenador, ¿eh?
¿A Fonseca?
Sí, sí, sí. O sea, la Gaceta habría con eso esta mañana.
Ah, bueno, es que claro, vienen del varapalo del derbi, ¿eh?
Sí, perdieron 3-0 contra la Lazio, donde la lió muy, muy gorda Ibáñez, el central izquierdo este que jugó como más abierto. Bueno, a veces juega de lateral, de central. La lió muy gorda en los dos primeros goles, Ibáñez.
Ya, 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 ya. Llegué a casa que fue el pasado viernes, ¿no?
El partido, sí, el viernes fue.
No, o sea, llegué a casa. No, no, el viernes estuvimos grabando, recordarás, el Patreon Morning.
Sí.
Y que fue más o menos sobre esa hora. Y cuando...
cuando acabamos empezaba el partido casi.
Sí, pues bueno, no sé qué hice después, que cuando ya me puse el partido iban 2-0 ya. Entonces solo vi el tercero.
Ya, sí, 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 sí.
Es decir, que no vi los errores de Roger Ibáñez.
O sea, bueno, pues fueron errores muy gruesos, ¿eh?
Muy gruesos, sí, sí.
Sí.
Como el jugador, ¿no?
El jugador...
O sea, como el jugador, hay un jugador que se llama Grueso, ¿no?
Ah, vale, creía que decías que Roger Ibáñez estaba grueso.
Ah, no, no, no hay un jugador, no es ecuatoriano, Carlos Grueso.
Puede ser, o sea, me suena, pero muy, muy lejano me suena.
Sí, sí, creo que sí. No sé, creo que es ecuatoriano, creo. Pero ahora mismo no me jugaría todo el dinero a la nacionalidad de Grueso.
Ah, Grueso con Z.
Sí, sí.
Sí, sí, del Augsburgo, Carlos Grueso.
¿Ves?
Muy bien.
Cómo sonaba.
Controlas, sí, sí, mucho, sí. Porque no es un jugador muy famoso, Carlos Grueso.
Ya, pero bueno, no sé, me es eso de que, yo qué sé, pues repasando alineaciones y viendo algún que otro partido y tal, pues como que a veces se te queda, ¿no?
Mira, lo que me ha salido a mí poniendo Grueso con S,
¿sí?,
es que Lato, el lateral, sí, del Valencia,
sí,
se llama Antonio Latorre Grueso. Es su, es su segundo apellido.
Ah, o sea que, ojo, ojo. O sea que Lato no es Lato, ¿eh?
No, es Latorre. Es Latorre.
Ah, pues yo esto tampoco lo sabía, ¿ves?
Ah, ¿no?
¿Ves por qué el Morning sirve también para aprender? Yo creía que era Tony Lato, de Lato, ¿no? Un apellido que se llama Lato. O sea que es Latorre.
Sí, 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 es Latorre, sí.
Ah, hostia, que... Te sorprende la vida a veces, ¿eh?
Bueno, yo esto ya lo sabía. A mí lo que me ha sorprendido es que se llame Grueso de segundo apellido.
Ya, no, no, ¿ves? Pues a mí que se llame Grueso de segundo apellido, no. Y me ha sorprendido que no es Lato y sí Latorre.
Oye, se está jugando un partido ahora. Bueno, lo cual, como no hay público, no supongo que no pasa nada, ¿no? Digo que hay un partido de segunda B en juego ahora mismo.
¿Ahora? Ah, pues yo esto tampoco lo sé, ¿eh?
Sí, sí, Villarreal B, Peña Deportiva, van 1-0. Está ganando el Villarreal B.
Este es del grupo tercero de, ¿no? Del que no es catalán, ¿no?
Efectivamente, es el grupo 3B. Sí. 3B.
Que el otro día, y ahora ya te lo hilo si quieres, ¿te acuerdas que me preguntaste por cuántos equipos creía yo que iban a pasar ronda de segunda B en la Copa del Rey?
Sí.
Que te dije dos, que por cierto, uno ya lo tengo acertado, check verde.
Que es el Navalcarnero, quería hablar de esto.
Bien, y luego el otro te dije el Ibiza, sí, contra el Athletic Club, que el Ibiza está en el mismo grupo que el Villarreal B y que la Peña Deportiva, si no me equivoco, ¿no?
Sí, 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 de hecho es el líder. Bien. Es el líder de ese grupo y es el equipo de segunda B con mejor puntuación de todos los grupos.
De hecho, no solo mejor puntuación, sino que o yo vi mal, o sea, o me equivoqué, o vi mal, o yo no lo sé, pero puede ser que el Ibiza solo haya encajado un gol en toda la temporada.
Sí, es verdad, sí.
O sea, me quedé flipado.
Sí, sí, la está petando Juan Carlos Carcedo, que era el ayudante de Unai Emery.
Sí, sí, o sea, vamos, o sea, no te voy a decir que para mañana el Ibiza Athletic Club sea favorito el Ibiza, pero, hostia, es que son números muy a tener en cuenta, ¿eh?
El Ibiza solo encajó un gol y fue en el Collao de Alcoy. Ganaron 1-2.
Ah, mira, donde hoy juega el Real Madrid.
Donde hoy juega el Real Madrid, uno de mis campos favoritos de España, el Collao.
Sí, el mío también. Ya creo que ya te dije el otro día que hice un programa local y un partido donde el Barça jugó ahí en Alcoy un día.
Sí, sí, sí. Bueno, pues se está jugando ahora mismo el Villarreal Peña Deportiva, lo cual me lleva a que la Peña Deportiva ha denunciado al Valladolid por presunta alineación indebida. Lo cual,
sí, eso no leí.
Conecta con el tema del Roma Spezia, que yo supongo, claro, que tienen normas diferentes en Italia y en España. Es decir, que la norma de la Copa de Italia y la de la Copa del Rey en España es diferente, porque hay varios equipos que han hecho 6 sustituciones en Copa del Rey.
Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, no sé si el otro día, en la final de la Supercopa de España, aunque es otro, ¿no?, otro torneo, pero con la prórroga, ¿eh?, ¿se podía hacer un sexto o no?
Yo tenía entendido que sí. De hecho, en el playoff de ascenso a segunda, también en la prórroga se podía hacer un sexto.
Sí, sí, yo también tenía entendido eso, pero es que no sé si el Athletic Club llegó a hacer el sexto cambio.
En la Supercopa, dices, ¿eh?
En la final, sí.
Bueno, lo voy a mirar si hizo el sexto cambio. Lo que yo entiendo es que en España la norma es diferente de en Italia, porque en Italia simplemente por hacer el sexto cambio se le daría por perdido a la Roma ese partido, claro, ante el Spezia, que ya perdió de manera, o sea, en el terreno de juego. Pero
sí, veo
que aquí lo que argumenta la Peña Deportiva es que el Valladolid sí tenía derecho a un sexto cambio por entrar el partido en la prórroga.
Sí.
Pero este sexto cambio solo puede realizarse antes del inicio de la prórroga o, en su defecto, en el tiempo de descanso entre el primer tiempo y el segundo tiempo de la prórroga. O sea que en España parece que sí que se pueden hacer 6 cambios en torneos coperos, pero no gastar una nueva ventana.
Vale, vale. Es decir, o justo antes de empezar o entre el primero y el segundo tiempo de la prórroga.
Sí, pero yo creo, no sé dónde vi, que esto ya había pasado en otro partido, la misma denuncia, y no la dieron por buena.
Ya.
Es decir,
pero bueno, pero yo, es verdad que leí lo de la alineación indebida de que la Peña Deportiva reclamaba al Valladolid. Pero lo leí, creo, el partido fue el sábado, lo leí el domingo, pero no le vi demasiado recorrido a esa noticia.
No, no, porque además parece que al Valladolid le quedaba una ventana de cambios. O sea, no había gastado todas sus ventanas de cambios. Y
vale,
el caso es idéntico a un Real Zaragoza Gimnástica de Torrelavega de primera ronda copera, que también denunció la Gimnástica de Torrelavega y la jueza le dio la razón al Zaragoza. Por lo tanto, tiene toda la pinta de que la jueza en este caso le dará la razón al Valladolid.
Vale.
Porque es la misma jueza y es la misma situación. Entonces, vamos, no hay que ser muy listo para entender que la jueza volverá a opinar lo mismo.
Claro. Vale. Entonces ahora entiendo. Es
Entonces
decir
no
que
pasará nada, pero
eso es.
o sea, no pasará nada. ¿Qué pasa? El Valladolid se ha clasificado. O sea,
Claro, o
que
sea,
no.
que esto que no tendrá incidencia, digamos, en el bombo del lunes, digo del lunes, el viernes.
Exacto. Lo cual nos lleva a descubrir que efectivamente pues hay dos normas distintas en España y en Italia. El sexto cambio en Italia no se puede hacer y en España sí.
Esto es un follón, ¿eh? Porque a la hora de claro, porque uno ya no sabe, ¿no? ¿Qué reglas son para Italia, qué reglas son para Alemania, qué reglas son para España? Entonces esto te lleva un poco a la duda.
Sí, tienes que tenerlo muy claro, sobre todo lo tiene que tener claro el delegado del equipo en cuestión.
Claro. Hostia, yo creo, creo que yo no sé si serviría para hacer de delegado, ¿eh?
Hombre, ¿por qué?
Porque no es tan fácil, quizá, como parece, ¿no?
Hay que estar en
Porque a ti
todo.
te dicen qué hace un delegado, ¿no? Un delegado apunta a los cambios, ¿no? Apunta, yo qué sé, pues las estadísticas, pero claro, ha de tener también muy claro el reglamento.
Exacto, sí. Sí. Nosotros en el Sadel tenemos de delegado a un chico que era el estadístico del club. Era un chico que se hizo famoso en redes
Sí.
porque llevaba las estadísticas del equipo a rajatabla, las controlaba de manera extraordinaria.
¿Ves? Es
Y.
que yo creo que un delegado, yo por ejemplo, hacer eso sí que me, o sea, sí que serviría yo, por ejemplo, el tema de las estadísticas y tal, porque a mí me gusta mucho esto, controlarlo, pero me sacas de ahí y me llevas a la alineación indebida, al cuántos jugadores del filial pueden entrar en una convocatoria en un partido de Copa, cuántos no, uf, entonces yo ahí ya dudo.
Bueno, pues nada, no te dediques a ser delegado y problema resuelto.
Ya, no, no, pero me refiero, ¿pasan un casting los delegados?
No, los elige el club.
Los elige el club, ¿eh?
Hombre,
Ya.
claro, es decir, no llegas ahí y dices quiero ser delegado y ya te pones de delegado. O
Ya,
sea.
no, 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 es que claro, como uno nunca ha ido a ningún club ¿no? A llamar, toc, 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 ¿sabes? Quiero ser delegado, pues no sé cómo iba esto.
Podrías ir al Martinenga a pedirlo.
Sí, no, pero es que ya conozco al delegado del Martinén, ¿eh? Y
No le
también
quieres
me
quitar el
saldría
sitio.
mal.
Claro, no le quieres quitar el sitio.
No, no, no. Un saludo para Javi, que así se llama el delegado. Muy majol. Y bien, bien, sí. Que por cierto, el otro día me lo encontré en el gimnasio. Bueno, el otro día, hace ya días, por el tema este de que ahora ya no se pueden ir a los gimnasios. Y me dijo que el tema, la temporada tiene mala pinta, ¿eh?
La temporada o sea, que no va a arrancar la temporada.
No, 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 no. Y no, bueno, a
Por,
ver, que
porque
él no lo sabe.
no ha arrancado ninguna categoría, por debajo de tercera.
Exacto. Y de hecho, cuando hablé con él, ¿te acuerdas que te dije que me tocó hacer un par o tres de programas de Félix Monclús? No sé si la semana pasada, hace dos,
Sí.
en el programa local. Como esa semana pusieron de nuevo las restricciones, entrevisté al Gerard Esteva, que es el presidente de la UFEC aquí en Cataluña, y
¿Qué
le pregunté por el tema este de que cómo.
es la UFEC? Hay que aclarar esto.
Sí, la UFEC es la Unión de Federaciones Deportivas Catalanas.
Vale. O sea,
Bien.
el órgano en el que se juntan todas las federaciones de todos los deportes.
Exacto, entonces le pregunté, ¿no? A la última pregunta y tal al señor Esteva, que es el que manda, pues. Que a ver el fútbol qué, ¿sabes? Que a ver, que él cómo lo veía, que si podía la temporada reanudarse, y me dijo que si en febrero no vuelve el fútbol, que él ya lo ve muy complicado el tema, quedaría la temporada por perdida.
Con lo cual, va a haber un lío importante, ¿no? Porque en
Claro,
el.
no solo en Cataluña, sino como has dicho, en todas las comunidades, claro.
Sí, yo no sé si en alguna comunidad, porque al final las restricciones las están marcando las comunidades autónomas. No sé si en alguna comunidad se está pudiendo jugar por debajo de tercera división. Claro, o sea, eso depende de cada comunidad. Lo que yo veo es que en las comunidades en las que no se esté pudiendo jugar, va a ser difícil hacer el trasvase. O sea, imagina que hay un equipo que baja de tercera división. Quedará en un limbo, ¿no? O sea, ¿y quién le sustituye? Todo eso es verdad que va a coincidir con la nueva reestructuración de las categorías primera RFEF, segunda RFEF y tercera RFEF.
Pues que yo creo que deben tener ahí en la federación un cacao que es lo típico de patada hacia adelante, ¿no? Y ya veremos a ver, ¿no?
Sí,
¿Qué es lo que pasa?
pero en algún momento habrá que
No, no, claro.
decidir qué ocurre. Yo
Sí.
estoy muy expectante. Cuando acabe la primera fase de Segunda B, te voy a pedir un poquito de pronósticos y ya te lo dije esto,
Sí, sí, sí.
porque está muy emocionante la Segunda B, ahora además con Rubén de la Barrera dirigiendo al Deportivo de La Coruña. O sea, poca.
Sí, que de hecho creo que el otro día empató, ¿no? En el debut empató en el Mántico.
Contra el Salamanca, que no es Unionistas.
Exacto, contra el Salamanca, que no es Unionistas, 0-0. Y he visto que el Depor en ese grupo va tercero, que bueno, todavía haría, ¿no? Los tres primeros de cada grupo pasan, pero claro, no, yo creo que al Depor creo, ¿eh? Sin estar en el día a día, le hizo mucho daño la victoria del Celta B en Riazor.
Sí, pero bueno, en teoría han cambiado de entrenador para modificar esa dinámica ya. O sea, es obvio que es un resultado que les hizo mucho daño. Pero yo estoy muy expectante por ver cómo le va Rubén de la Barrera, que es un entrenador que yo le conocí cuando no tenía ni 30 años, él. Y yo los debía tener, pero recién cumplidos. Y fue a dar una conferencia en unas charlas en Madrid, en las que habló del Bayern de Pep. Era el primer año del Bayern de Pep. Y me dejó impactado. O sea, la velocidad a la que hablaba, los conceptos que manejaba, lo rápido que le iba a la cabeza, lo sofisticado de su vocabulario. Pensé, guau, vaya fenómeno este tío. Y estaba muy de moda porque acababa de hacer playoff de ascenso con el Guijuelo. O sea, el Guijuelo, que era un equipo modesto de Segunda B, se metió en playoff de ascenso a Segunda gracias al temporadón con Rubén de la Barrera.
Que luego se fue a la cultu, ¿no?
Bueno, primero se fue al filial del Valladolid y luego a la Cultu y la ascendió a la Cultu. Sí, la Cultu la ascendió a segunda y en su primer año en segunda y único año hasta ahora dirigido en segunda A, pues estuvo compitiendo hasta el final, bajó en la última jornada. Era un equipo muy atractivo de ver, hacía muchos goles, los partidos eran muy movidos
Sí,
y.
no, sí, yo recuerdo que cuando subió a la Cultu, creo que fue la temporada donde al Barça B va al mini en playoff, en la eliminatoria directa y nos mete un 0-2, creo, allí.
Sí, pues es verdad que no salva al equipo, pero hace una temporada que, a ver, eso la gente de León nos podrá decir mejor, pero, o sea, hacía cosas muy especiales y su caché, incluso pese al descenso, yo creo que su caché subió por lo que mostró en Segunda División. Yo creo que la gente de fútbol entendió que bueno, que era lógico que un equipo que acababa de subir pudiera bajar. Lo cual es así, es decir, un equipo que acaba de subir, en principio es el principal candidato a descender. Y pese a ello, bueno, pues la Real Sociedad fue a por él, fue a por Rubén de la Barrera y lo cogió de segundo entrenador de Asier Garitano, que montaron ahí un tándem un poco raro. Y luego Rubén, pues a mitad de temporada se marchó a dirigir a Qatar. Y luego tuvo una experiencia en Rumanía, en el equipo de Hagi. Y ahora Deportivo de La Coruña. O sea, sigue siendo joven, ¿eh? Rubén de la Barrera.
No, hombre, claro, ya me gustaría a mí tener su edad.
Sí. Sigue siendo joven y sigue siendo una de las grandes promesas de los banquillos en España. Comí con Rubén de la Barrera el año pasado, un día que vino a ver cómo trabajaba el Sabadell y tal.
Ah, bien, bien. Yo lo entrevisté, pues no sé si fue el año pasado, cuando estaba en Qatar, lo entrevisté para el programa de radio. Y la verdad es que me cayó muy bien. Sí. Como tú dices, muy, 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 muy pasional cuando habla, ¿no? Muy, o sea, que es una persona que te la escuchas porque te interesa lo que te dice.
Bueno, pues entre que Rubén de la Barrera entrena al Depor y que el Depor ya era una cosa extraordinaria en segunda B, que estuviera en esa división y era un caso raro que se seguía en cualquier caso y que tenemos muchos amigos del Depor, pues estaremos súper pendientes de qué hace el Depor. Yo les digo a mis amigos que es imposible que nos suban. O sea, con el presupuesto que tienen, con el entrenador que han firmado, con la plantilla que tienen para segunda B, yo les digo que es imposible que nos suban. No sé qué les dirías tú.
No, hombre, a ver, yo les diría también que es imposible, que no me imagino un año más al Depor en segunda B. Creo que van a subir, pero yo también entiendo que no, que ellos digan, bueno, calma, que la historia reciente del Depor también es la que es y tal, pero vamos, que
también es verdad que tienes una presión de la leche cuando eres
claro,
tan favorito.
Claro. Entonces, bueno, pues claro, cuando te ves que no vas primero, que tampoco vas segundo, que estás ahí tercero y tal, pues claro, tú imagínate. Ahora no tengo en la cabeza contra quién juega el Depor este fin de semana, pero pues claro, vas tercero, vienes de empatar en Salamanca, vienes de no ser líder, vienes de no ser ni segundo, pues hay que ganar, ¿sabes? El fin de semana. Y si no se gana, pues ya empezarán otra vez, ¿sabes? El chau-chau este. Y claro, es difícil de gestionar esta presión, pero vamos, que yo les diría que si hay un equipo que yo quiero que suba este año a Segunda División A, este es el Deportivo de La Coruña, aparte, claro, del Barça B, que ya te digo yo que no creo que suba, pero bueno.
Bueno, perdió en Tarragona el otro día, ¿eh? El Nàstic.
Sí, sí, me vi la primera parte, sí.
El Nàstic tiene pinta de subir, ¿eh?
Sí, el Nàstic me gustó mucho, ¿eh? Es verdad que metió dos golazos, Carbiá, Brugué y tal, pero joder, tiene un equipazo el Nàstic, ¿eh?
Lo que pasa es que hay muchos equipos que están casi obligados a subir y al final solo suben cuatro.
No, claro, hombre, eso está claro. Fíjate, ahora no sé cómo va en su grupo, pero el Marbella, ¿no?
El
creo
Marbella
que se ha dejado un pastón en los últimos 2 años.
Iba mal, ¿eh, el Marbella?
Iba mal, claro.
Mira,
está granero allí.
El próximo partido del Depor es contra el Compostela.
¡Oh! Pues oye, es un duelo que a mí me gusta.
Es un duelo que hemos visto en primera división, Deportivo de La Coruña-Compostela.
Sí, mira, de hecho te voy a decir una cosa. Yo, el Compostela siempre es un equipo que me ha gustado desde aquel año con Fernando Vázquez, precisamente, que corría el tartán del multiusos de San Lázaro celebrando goles. ¿Te acuerdas?
Sí.
Que hizo una gran primera vuelta. Pues a partir de ese año siempre he ido siguiendo al Compostela. Y el día que suben, este verano, a segunda B, porque estaban en tercera, al día siguiente tenía yo un programa de fútbol internacional, de rollo. De hecho, creo que es, precisamente, si no recuerdo mal, Axel, creo que el día que tengo el programa es el día que subís vosotros.
Sí.
¿Vale? Pues el Compostela sube un día antes, el sábado. Entonces yo la primera hora, empecé el programa a las 3 y a las 4 tenía toda la jornada Premier y pensé, o sea, ¿qué puedo hacer de 3 a 4 para ir llenando? Y como era un programa no de fútbol internacional, sino que podía hacer un poco de todo, porque también tenía pues por la tarde el playoff de segunda B, por la noche también, tenía el Sabadell y Barça B, tenía el Castellón Cornellà, pues me miré y dije, voy a ver quién subió ayer de categoría. Y dije, coño, subió el Compos. Y sí, pregunté por el número de teléfono de su entrenador y abrí el programa con el entrenador del Compos. Tú.
¿Quién
y
era? ¿Quién era?
Javi Iglesias, creo.
No lo sé.
Sí, espérate que yo te lo confirmo, es Iglesias.
Mientras tú lo buscas, te contesto a lo anterior porque me has puesto
Yago, mucho. Yago Iglesias, perdona, no Javi, Yago Iglesias y un tipo muy afable. Afable, perdón.
Muy afable. Sí. El Marbella va séptimo en su grupo, de 10 equipos. Sí, sí, o sea, está muy lejos. Bueno, en realidad está a 6 puntos del tercero y con un partido menos. Y si te metes tercero, ya pasas el corte de esta primera fase. Pero es un grupo interesante, yo creo que con bastantes sorpresas, porque el Algeciras es el líder.
Sí.
El segundo es el Atlético Sanluqueño, el tercero es el San Fernando y el cuarto es el Tamaraceite. O sea, el Tamaraceite del que hablamos el año pasado por su participación en Copa. y que realmente ha subido este año de tercera a segunda, está por encima del Recreativo de Huelva y por encima del Marbella en el grupo, en su grupo, que es el 4A.
Ya, usted pues está haciendo una buena temporada, entonces el Tamar Aceite.
Sí, muy buena, muy buena, por eso te digo.
Claro. Y claro, entonces, pues que vaya al Marbella el 7 de 10, ¿no? Séptimos, es muy mala noticia para ellos, ¿eh? Porque además creo recordar que han hecho como, ¿no? Un estadio nuevo y tal, unas instalaciones que se han dejado ahí un pastor, el
Bueno,
equipo también, ¿no?
está previsto el estadio, aún no lo han hecho.
Ah,
Han
aún no lo han hecho, ¿eh?
lanzado la maqueta es súper futurista, parece un estadio Champions. Y sí, efectivamente, o sea, hay mucho dinero detrás. Yo recuerdo que cuando nosotros jugamos playoff, lo que se decía es que había tres o cuatro equipos que estaban casi, que se exigían subir por la inversión fuerte que habían hecho, que eran Marbella, Badajoz, Ibiza, Cultural Leonesa
Sí,
también.
la Cultu. De hecho, vosotros elimináis a la Cultu,
Es
¿no?
el día que lo pasamos peor, o
En
sea.
semis.
Sí, es el día que nos costó más. Tiene un equipazo la Cultu. Y tenía un equipazo, al menos ese día, tenía un equipazo. Pues fíjate, estos cuatro equipos no subieron. Marbella, Ibiza, Badajoz y Cultural Leonesa. Súmale a estos, pues los que bajaron, ¿no? Deportivo, Numancia, Extremadura. ¿Y quién
Y
es
el
el?
Racing.
Y el Racing, pero el Racing va bastante mal. Pero bueno,
Sí.
supongo que el objetivo también era subir.
Sí. El Racing va mal y creo que el Numancia, puede ser que estuviera Mandiola de
Sí,
entrenador y lo
sí.
echaron el otro día.
Ah, sabía que estaba Mandiola, no sabía que lo habían echado.
Sí, bueno, a mí me suena que sí. Espérate,
No, no,
voy a ver.
será verdad. Es decir, si leíste que lo echaron, lo habrán echado.
Sí, pero como a veces leo tantas cosas y a veces las leo mal, ¿me entiendes? Pero vamos,
Sí,
me quiere sonar.
hace 2 días, Mandiola destituido como entrenador del Numancia.
¿Ves? Vale. Entonces no lo leí mal. Me pareció raro porque a mí Mandiola, que creo que lo ficharon hace poco, ¿no? Pues dije, uy, qué raro, ¿qué ha pasado ahí? Bueno, no lo sé, no lo sé, no sé qué habrá pasado,
Bueno, ha pasado que
pero.
no deben ir líderes. El
Claro.
no deben estar entre los primeros. Mandiola llevaba 2 años seguidos haciendo campeón de grupo con el Atlético Baleares y perdiendo en
Sí.
el playoff. De hecho, habíamos hablado mucho de que los playoffs son un poco malditos para Manix Mandiola, pese a que llega a muchos, pero no acaba de conseguir el ascenso.
Que ahora en Atlético Baleares está Jordi Roger, ¿verdad?
Mira, el Numancia viene de perder. Sí, está Jordi Rugger en Atlético Baleares. El Numancia viene de perder contra el Marino de Luanco, que es el partido que
Sí.
sentenció a Manix. Perdieron un 1-0 y va sexto. Y es que el Marino de Luanco iba último con 5 puntos.
Uf, durísimo esto, ¿eh?
Sí, supongo.
Oye, estoy aquí pensando que así a lo tonto, y creo que sin quererlo, oye, buen resumen estamos haciendo aquí de segunda B, ¿eh?
Sí, de hecho es un. O sea,
No sé por qué
además.
ha salido esto, pero no estaba previsto. Pero bueno, es
Bueno,
que no está previsto nada, de hecho, pero ha salido así al tuntún.
bueno, de entrada prometimos que le haríamos bastante. Le seguiríamos haciendo caso a la segunda B. Que no porque el Sabadell subiera a segunda íbamos a dejar de lado la segunda B. Porque además este es un año apasionante. O sea, es el año en el que hay equipos que. Ahora mismo no saben si la temporada que viene estarán en la segunda categoría del fútbol español o en la quinta.
Sí,
¿Por qué?
claro.
Porque se puede bajar dos categorías este año en segunda B.
No, el momento actual en el que vivimos, ya no te digo deportivamente, sino que en el día a día y tal, pero también en el momento deportivo, o sea, está la incertidumbre, y ahí también que puedes bajar a dos categorías, que uno no sabe, ¿no? Que va a pasar.
Y fíjate, hemos mencionado 8 equipos y nos hemos dejado al Nastic, que también se exige subir. Al Hércules, que también se exige subir. O
Sí.
sea, hay muchísimos equipos que tienen prácticamente la obligación de subir y solo van a subir 4. Va a estar muy entretenido el playoff de ascenso.
Hablando de segunda B, mañana voy, ya te lo dije el otro día, mañana voy, si no pasa nada raro, al campo del Cornellà.
Oh, mañana estás en el Cornellà Barça.
Sí, sí, mañana hago para Radio Marca el Cornellà Barça, sí.
O sea,
sí.
Partido que me apetece mucho, aunque estaré en la tele. Y no sé si lo podré ver, porque claro, lo da DAZN el partido solo, ¿no?
Sí, el de hoy, el Alcoyano Real Madrid, lo da Telecinco, creo.
Sí.
DAZN da hoy también, bueno, el Madrid y el Córdoba Real Sociedad, y mañana DAZN da el Ibiza Athletic Club y el Cornellà Barça, sí.
Bueno, me lo pondré en el móvil, si no.
Claro, sí.
Sí, sí,
claro.
Sí. Pero sí, me apetece mucho ese partido. Siempre he dicho, ¿no? El campo del Cornellà, no repetiré lo que dije la semana pasada. O sea, lugar muy complicado de ir. Hasta el Atlético de Madrid lo sufrió. Pero a ver qué ocurre. ¿Tú no pronosticaste que caía ni el Barça ni el Madrid, ¿eh? En Copa?
Yo no. Pronostiqué que de segunda B pasaba el Navalcarnero y el Ibiza, que a la postre se cargaría al Athletic Club.
¿Tienes algo que decirles a los seguidores del Athletic Club? Porque la semana pasada dijiste que celebraron la anterior Supercopa como si fuera la Champions League, con un tonito ahí, algo faltón.
Y, a ver.
Y además, no les diste... Sí. No, a ver, acertaste que eliminarían al Real Madrid en semifinales,
sí,
pero no acertaste que en la final iban a ganarle al Barça.
Es verdad. Yo, primero, yo no, aunque el tonito sonó tonito de faltón, ni mucho menos quise ponerle énfasis a ese tono, ¿no? Pero hay que decir que quizá, es verdad, pues quizá no fue el comentario más afortunado del mundo.
¿Te parece bien cómo han celebrado esta vez la Supercopa de España o no?
Sí, claro que me parece bien, también la celebración, es verdad que el momento, ¿no?, trompeta y tal, se está viralizando y hay muchos memes de la trompeta de Vía Libre y tal, ¿sabes? Pero sí, hombre, es un título que yo creo que como, si tú en la previa, ¿no?, te dicen de los cuatro equipos que juegan la Supercopa, ¿quién es el que tiene menos posibilidades de ganar el torneo? ¿Cuál es? Pues yo creo que todos hubiéramos dicho, por la dinámica en que venía, por todo, quizá el Athletic Club de Bilbao. No, porque el Madrid y el Barça en principio son superiores, y luego la Real Sociedad, a pesar de que tampoco venía en un buen momento, ¿no?, que creo que la única victoria en los últimos partidos fue precisamente en San Mamés contra el Athletic Club el último día del año, pues quizá era más favorito que el Athletic Club. Por ese motivo, pues yo creo que está bien celebrada la Supercopa, porque se han cargado en 72 horas al Real Madrid y al Barcelona, que yo creo que eso hay muy pocos equipos en el mundo que lo puedan hacer. Dicho esto, me pareció bien la celebración y, bueno, pues para la gente que le sentó mal mi comentario del otro día, pues desde aquí... pues reconozco que quizás sí que me excedí, aunque ni mucho menos quería faltarle al tonito este a la celebración de la Supercopa de hace, hará ahora 6 años, y si alguien se ha sentido ofendido, pues mis disculpas sinceras, de verdad.
Bien, había más gente ofendida la semana pasada.
Sí, la verdad es que Sí.
No, digo que de hecho lo pasaste muy mal leyendo los comentarios. O sea, me escribiste diciendo que te estaban hundiendo los comentarios.
Sí, la verdad es que, a ver, quizá porque tú tienes más experiencia que yo en este sentido, en el sentido de que, ¿no? Pues quizá ahora ya no leas tanto, pero, ¿no? Pues claro, al ser tú, Axel, un personaje público, siempre estás expuesto, ¿no?, a que te digan cosas buenas, pero que también te digan cosas malas, ¿no? Como nos has explicado en más de una ocasión aquí, como por ejemplo el vecino que te encontraste, ¿no?, el del padre del niño de la Europa.
El que me llamó Merengón.
El que te llamó Merengón, sí. Sí, pero sí que es verdad que, bueno, me puse un poco triste, también un poco, bueno, pues por todo, ¿no? Pues por, a lo mejor, todo... todo influye, ¿no? Pues momentos que uno está pasando en la actualidad, momentos que no le gusta leer según qué cosas, pero sí que vi un poco mucho comentario irascible en el iVoox, pero bueno, o en el iVoox, ¿no? Que mucha gente siempre nos dice que es iVoox y no iVoox. Pero bueno, yo totalmente respeto todos los comentarios, pero sí que me sentí un poquito triste, la verdad.
Veo que hay como 60, claro, es que no había leído los últimos. Hay 62 comentarios. Yo me había quedado en 45 y tal.
Ya, no, no, pues sí. Bueno, es que generó bastante debate el último morning. El último morning, que sobre todo, bueno, hay un debate, ¿no? Que también lo estuvimos hablando un poquito de esto en el Patreon Morning, porque también nos piden que no se hable mucho o nada del Real Madrid y del Barça. Pero claro, es decir, este podcast, ¿no? Yo siempre te lo he preguntado, ¿no, Axel? ¿De qué va este morning?
No, es una conversación entre tú y yo, es una llamada en la que nos contamos la vida y comentamos un poquito sobre todo sobre fútbol, ¿no? Que es a lo que nos dedicamos y aquellas cosas que nos han llamado la atención durante la semana.
Sí.
Y las cosas frikis también que nos interesan y un poquito eso y de la vida en general. De hecho, la explicación de qué es el morning es ya lo dice esto, ¿no? Dice que es una conversación desenfadada entre Axel Torres que hablan y Raúl Fuentes que hablan de temas futbolísticos o no y que pueden ser de gran magnitud o de pequeña magnitud.
Claro, entonces, claro, la gente que reclama que no se hable del Real Madrid y del Barcelona, pues, a ver, si yo hiciera el día a día del Real Valladolid, ¿no? Pues a lo mejor se hablaría mucho del Real Valladolid, pero como este podcast va, yo creo que no es ni un podcast de fútbol. Tú fíjate lo que te digo, yo creo que es un podcast de lo que tú has dicho, ¿no? Que, bueno, pues hablamos de lo que nos pasa en nuestro día a día, pero claro, como nuestro día a día va muy ligado al mundo del fútbol, pues hay fútbol, y como nuestro día a día en este momento de ¿no? del año o de la etapa en la que estamos, pues el Barça y el Madrid están muy interrelacionados, ¿no? en nuestros trabajos, pues de vez en cuando yo creo que es normal que salgan tanto el Barça como el Madrid.
Bueno, yo venía a porque, a ver, es verdad que en el Patreon Morning ya dimos una explicación sobre esto. Pero claro, el Patreon Morning lo siguen 450 personas, más o menos, y no las 8.000 que ya han escuchado el Morning de la semana pasada, que son muchas. Entonces habrá que repetir.
Y hay que darles las gracias a todos, ¿eh? Porque a mí me sigue generando... Oh, yo cada vez que veo la audiencia que tiene este podcast, no sé si a ti te pasa, pero yo flipo cada vez más.
Sí, a ver, un poquito ya hemos explicado de qué va este podcast. Entendemos que se hagan comparaciones con productos del pasado, etcétera. Tenemos que resaltar que MI produce otros podcasts en abierto que son específicamente de fútbol internacional. Lo digo porque había alguna gente que echaba de menos que aquí se hablara más de fútbol internacional. Bueno, dos contestaciones. La primera... Hay un podcast semanal que se llama No Habrá Haters de Manacor.
Que muy bueno, por cierto.
Que lo podéis encontrar aquí en el mismo canal de iVoox de MI. Y en el que se habla específicamente de los partidos del fin de semana con un análisis profundo que lo hacen Jaume Naveira y Sergi Hernández. Luego, nosotros decidimos, para diferenciar los productos, ya que Raúl y yo tenemos que hacer dos productos a la semana... que nos guardábamos las noticias o los casos de fútbol internacional sorprendentes, los resultados de impacto, las clasificaciones un poquito fuera de lo común, para una sección del Patreon Morning que se llama el Noticiario de la Resistencia. Y como no queremos hacer el mismo podcast dos veces, porque no tendría mucho sentido ni para nosotros ni para la gente que escucha los dos... Pues el contenido del Morning es un contenido en el que no entran esos temas que ya se han tratado o se van a tratar en el Patreon Morning. Entra todo lo demás, y todo lo demás puede ser aquello que estamos siguiendo en nuestro día a día, aquello que nos ha llamado la atención y aquello que nos apetece en el momento. Sé que Raúl es del Barça, no se ha escondido nunca en este podcast y de hecho
Nunca, nunca.
creo que a mucha gente le hace gracia escuchar cómo piensa Raúl desde su óptica de aficionado declarado del Barcelona. Que a mí los grandes no me hacen mucha gracia, no lo hemos escondido nunca. Aunque algún oyente la semana pasada venía a decir que sobre todo me cebaba con el Real Madrid, en contra de lo que dice el vecino, por cierto. Y yo lo que quiero decir es que yo hice un comentario la semana pasada sobre las quejas del Madrid, como lo habría hecho igual si se hubiese quejado el Barça. A mí cuando los equipos grandes que tienen tantos altavoces y tantas cosas que les van a favor, se quejan por cuestiones que les parecen mal, pero que no se pueden evitar, pues me entra una cierta risa, porque al final a todos los demás nos pasan cosas que no nos parecen bien y no podemos quejarnos demasiado. O si nos quejamos, nos escuchan en la esquina y nadie más nos escucha. Pero, insisto, si hubiese sido el Barça, le habría hecho la chanza a Rulo y le habría dicho que ahora os quejáis hasta de que nieve, ¿no? Se lo habría dicho así directamente.
Claro, claro.
Por ejemplo, el Barcelona hubo una vez que no quiso ir el día antes a Pamplona y llegó tarde al partido y se le tuvo que esperar, lo cual fue increíble. O sea, llegó tarde a un partido y no se le dio por perdido. O sea,
no. O sea, de hecho, el otro día, ¿puede ser que aquel Osasuna lo entrenara Camacho?
No recuerdo.
Vale, es que yo explicó esto Jordi Grau, creo que fue el periodista de TV3, lo explicó a raíz de los Osasuna Real Madrid, recordó ese episodio de los Osasuna Barça, que eso fue en 2009, recordarás que no sé qué pasó, que el Barça llegó a Zaragoza o algo así, que en Zaragoza cogieron un autobús y fueron a Pamplona. Llegué a entender que el partido, que estaba previsto creo para las 6 de la tarde, se llegó a jugar a las 6:30 porque como Camacho y Guardiola son muy amigos, o sea, fue el propio Camacho quien dio el ok a retrasar el partido para que su amigo Guardiola, entrenador del Barça, pudieran llegar.
A mí me contaron que efectivamente si Osasuna se hubiese puesto más firme, el partido podrían haberlo declarado como ganador a Osasuna.
Pues creo que pasó, creo que fue eso. Voy a confirmar si Camacho era el entrenador de Osasuna aquella temporada.
Pero vamos, que ahí la liasteis vosotros y que vamos, que si la liáis vosotros o la lía el Madrid, pues a mí un poquito me da lo mismo, pero que me hace gracia, porque cuando pasan estas cosas, que puedes estar de acuerdo en que al Madrid le han dado una instrucción que no está bien, tal, si me parece bien que se queje todo el mundo, pero es que cuando se queja al Madrid hay tres noticias abriendo editoriales de periódicos. O sea, entras en marca.com y en as.com y todo es indignación del Madrid y todos los argumentos del Real Madrid. Cuando le pasa a otro equipo, No tiene esas posibilidades de mandar ese mensaje, ¿no? Nada más. No quise decir nada más que eso. ¿Lo has encontrado ya o no?
Sí, entrenó a Osasuna y por la fecha en la que entrenó a Osasuna.
No, que entrenó a Osasuna está clarísimo. Lo que no recuerdo es si fue ese año o no.
Sí. Fue ese año y bueno, pues eso, que resulta que fue Camacho quien habilitó un poco, digamos, a que como Guardiola, que lo tuvo de pupilo, recordarás en aquella Eurocopa, ¿no? ¿Te acuerdas que fue aquel abrazo entre Guardiola y Camacho el día del Yugoslavia-España, el gol de Alfonso?
Sí.
Pues yo creo que la relación buena viene de ahí, ¿no? Pues que Camacho, aquel día de los Osasuna-Barça, pues que dijo que, bueno, pues vamos a esperarlos, ya que están viniendo en carretera, pues los esperamos y si hay que retrasar el partido media hora o tres cuartos o una hora y cuarto, pues se espera, pero que el partido se jugó. Y fue allí el Barça y no sé si ganó 0-3 o una cosa así.
Un par de comentarios me parecieron especialmente interesantes. Uno de ellos de J.M. Aranguren, que hace una valoración crítica sobre cómo está la web ahora. Bueno, más o menos, a ver, creo que hay alguna cosa que es exagerada de lo que dice, pero. Y sobre todo lo del morning ya se lo hemos contestado, ¿no? Es decir, que tenemos otros productos, que sobre todo el producto de nicho de fútbol internacional ahora mismo es más el Patreon Morning, y sobre todo también el haters, que es abierto para todo el mundo. Pero bueno, me ha parecido interesante su crítica, y especialmente porque es abonado a Patreon y bueno, pues merece nuestra atención, por supuesto. Y el de Tichote también, que hace más referencia a lo que me toca hacer a mí en los medios ahora con respecto a lo que me tocaba hacer antes. Y bueno, pues puedo estar bastante de acuerdo con lo que dice. Lo que pasa es que ahí no tengo posibilidad de elegir en este momento. O sea, yo hago lo que me toca hacer. Y lo que la gente que manda ha considerado que es más útil que haga. O sea, que no le puedo decir mucho más.
Sí, no, no, completamente de acuerdo. Son dos comentarios realmente que, bueno, es verdad, a mí también me llamaron la atención, ¿eh? De los 62 que hay, todos, ¿no? Además, que la gente sepa que aunque no contestamos uno por uno, pero que nos lo leemos todo. ¿Sabes? Yo, de hecho, yo entro muchísimo a leer los comentarios de iVoox, del podcast, porque también me interesa, bueno, pues lo que piensa, ¿no? La gente de los podcasts, qué es lo que más le gusta, lo que menos les gusta, también un poco para saber si vamos por el buen camino, para mejorar algo, para, ¿sabes? Un poco eso está bien, es decir, que nosotros nos leemos absolutamente todos los comentarios.
Sí, ¿cuándo los lees tú? ¿Los vas leyendo mucho durante la semana o te reservas un día para leerlos?
No, generalmente lo que hago, yo por las mañanas, justo al levantarme, ¿sabes? Bueno, me levanto, me ducho, tal, desayuno, y bueno, pues gasto 5 o 10 minutos, ¿sabes? Para repasar por las mañanas a Twitter, me meto en los típicos juegos estos del Biwenger y tal, ¿sabes? Porque para ver si he fichado a tal jugador, si mi rival ha fichado a otro, y luego también por las mañanas, pues me meto en la web para, bueno, pues para ver si hay comentarios nuevos, también me meto en el Patreon, y durante el día, pues cada vez que tengo un momento, voy a la web y digo, voy a ver si hay algún que otro comentario y tal, ¿sabes? A lo mejor un día entro, pues yo qué sé, 5 veces, y hay otro día que solo entro una, y es por la mañana. Esto va, depende del día a día que tengo.
O sea, que hay un momento en tu mañana, cafetito en mano, de consultar cómo está el mundo.
Sí, pero no solo me leo los comentarios, sino que, por ejemplo, también me leo pues el artículo nuevo que hay en la web, que cada mañana hay uno nuevo y tal, y bueno, pues utilizo, ya te digo, 5 o 10 minutos, tampoco mucho porque generalmente me tengo que ir a la radio, los días que teletrabajo, pues entonces ya me lo tomo con un poquito más de calma y ya me lo puedo releer con mucha más atención.
Bueno, Raúl Fuentes, tenemos ya finales de los dos torneos sudamericanos. Y uno es Lanús Defensa y Justicia, que además se va a disputar este fin de semana y del que hemos hablado mucho en el Patreon Morning, porque nos hacía gracia que llegaran tan lejos tanto Defensa y Justicia como Coquimbo Unido, que llegó
Sí.
hasta la semifinal de la Copa Sudamericana. Y tenemos ese Lanús Defensa y Justicia, que es un derbi metropolitano. De hecho, las dos finales de Conmebol de este año son derbis metropolitanos. O sea, la final de Copa Sudamericana es entre dos equipos de lo que sería Gran Buenos Aires
Sí.
y la final de la Copa Libertadores es un duelo entre dos equipos del estado de São Paulo, porque tanto Santos como Palmeiras es de la misma ciudad de São Paulo. Y Santos es de la región, del estado de São Paulo. O sea que tenemos dos derbis en las finales sudamericanas.
Sí, bien. Y entonces, ¿quieres que te diga con quién voy o qué creo que va a pasar o
No,
no?
a ver, no, 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 no. Simplemente quería destacarlo. No, no, no,
Ah,
no, no te iba a
sí.
pedir un pronóstico ni nada. Si quieres darlo, lo puedes dar.
yo estoy con la final de la Libertadores, me ha bajado un poco, ¿sabes? Las ganas de verla.
A mí, en cambio, me ha crecido.
¿Sí?
Sí, porque...
Claro, es que... Sí, ¿por qué? ¿Por qué?
Bueno, porque estuve en Sao Paulo en el 2014, durante sí. El Mundial. Ciudad muy grande, muy grande, muy grande. Creo que es la ciudad en la que he tenido mayor consciencia de la magnitud de la urbe. Porque se tardaba 3 o 4 horas en llegar de un sitio a otro. O sea, si ibas del hotel al estadio, 3 horas. O sea, era una cosa loquísima el tráfico en Sao Paulo. En ninguna otra ciudad en mi vida he visto tanto tráfico como en Sao Paulo. De hecho, me contaron que la gente muy rica en Sao Paulo va en helicóptero, que tiene un helicóptero en el tejado y va al trabajo, en el que también hay parking de helicóptero, y no pasa por el nivel calle.
Ya. Yeah.
Porque es impracticable la calle.
Yo creo que en Sao Paulo, aquel mundial, solo fui... O sea, no la pisé, pero fui de punta a punta porque hay 2 aeropuertos, ¿verdad?
Pero eso no fue en Río.
O fue en... No, en Río... No, en Río sí que hay 2 aeropuertos. En Río... Es que en Sao...
Pero ¿a qué fuiste a Sao Paulo?
No, claro, porque, o sea, yo estuve un mes en Río, ¿vale?
Sí.
Entonces, yo para llegar a Río hice Barcelona-Madrid, Madrid-Sao Paulo y Sao Paulo-Río, sí, en avión.
Sí.
Pero ahora no recuerdo yo si para volver, que es que me suena que sí, ¿eh? Para volver hice el vuelo local Río-Sao Paulo desde el aeropuerto más chiquitito de Río, ¿vale?
Sí.
Y creo que llegué al aeropuerto, digamos, también local de Sao Paulo. Y entonces me pillé un bus allí y hice de aeropuerto a aeropuerto. Me crucé Sao Paulo.
Vale.
Para hacer el Sao Paulo-Madrid de vuelta.
Pero no callejeaste por Sao Paulo.
No. Por eso te digo que yo me crucé Sao Paulo, pero sin pisar la calle.
Bien. A ver, me apetece mucho una final entre 2 equipos paulistas. Creo que es bonita. Creo que... Además es curioso porque no enfrenta a los 2 equipos paulistas quizá más famosos, ¿no? Diríamos que Corinthians y Sao Paulo son los 2 más famosos.
Exacto, sí.
O sea, Corinthians sí, es el que tiene más aficionados y Sao Paulo, no sé si lo tengo mitificado desde esa época de Raí, cuando le ganaron a Intercontinental al Barça y tal, pero siempre me ha parecido un equipo súper grande.
Sí, sí, a mí también. Yo, de hecho, a mí Sao Paulo, me gusta y no me gusta, o sea, no me gusta porque nos ganó en aquella final de la Intercontinental y me gusta porque yo es el primer equipo brasileño del cual tengo conciencia, ¿no? Porque, bueno, pues por aquella final. De hecho, el otro día, aprovechando la final de la Supercopa de España, volví a recordar la del Sao Paulo-Barça porque resulta que creo que fue la final del domingo de la Supercopa de España la primera en la cual le remontan al Barça tras ir ganando en una final.
¿Ah, sí?
¿Sabes? La primera desde ese Sao Paulo-Barça.
¡Oh!
Aquella final el Barça se adelanta y el Sao Paulo le remonta. Pues es lo que hizo el Athletic Club el otro día en la Cartuja.
Pues mira, yo el otro día busqué un dato que te va a sorprender, imagino.
A ver.
Digo, Palmeiras-Santos, ¿no?
Sí.
O sea, final.
Sí.
Final de la Copa Libertadores de fútbol, ¿no?
Sí, sí.
Partido que se habrá jugado muchas veces y que cada año se juega varias veces.
Exacto.
Porque coinciden en varios campeonatos, incluso coinciden en el estadual.
O sea, exacto, al ser de bueno, pues de al ser paulistas los dos.
Claro, en Brasil se sigue dividiendo la temporada entre una primera parte en la que se juegan los torneos regionales, que a mí me gusta mucho que en Brasil sigan haciendo esto. O sea, me parece que mantiene la esencia de las rivalidades de calles, de barrios, de hace muchos años. Me parece muy bonito que siga existiendo el torneo estadual antes de empezar la Liga Nacional.
Sí, bueno, porque es la esencia del fútbol, ¿no? El fútbol puro del de antes, del de siempre, y la rivalidad esa siempre queda.
He empezado un libro. Bueno,
Sí.
terminé plataforma. Por cierto, Martí Puigbò me preguntó la semana pasada cómo es posible que aún tuviera plataforma por leer si cuando nos vimos hace un año lo llevaba conmigo, ¿no? Bueno, es que lo dejé a medias, creo que lo conté la semana pasada, y para poder acabar tres libros por aquella norma que tenemos en mi casa. Decidí, ya que me quedaba menos, recuperarlo. Ya he terminado plataforma
Ah, ¿y
y...
has empezado el gato de Yugoslavia o no?
No, lo he ido a comprar, ¿eh?
Ah, lo has ido a comprar.
Sí, he comprado Mi gato Yugoslavia, he comprado Atrapa la liebre y ya está, porque solo puedo comprar dos.
Oye, mucho, mucho animal, ¿no?
Sí, pero sobre todo son libros de temática yugoslava, como te dije. Pero
Ya,
he empezado
ya,
a
ya,
leer
ya.
uno que no es de temática yugoslava. Y que se llama El Regate.
El regate, es de fútbol.
Es de un periodista de fútbol. O sea, es una novela sobre un cronista de fútbol de Río de Janeiro
Sí.
que está a punto de morir y que queda con su hijo para tener charlas las semanas antes de morir porque no había tenido una relación muy, muy próxima con su hijo y en el.
Pues entonces el libro es triste, ¿no?
Sí, pero el señor muy apasionadamente habla del fútbol de los 70 en Río de Janeiro, en Brasil. El regate hace referencia al título del libro a un regate que le hace Pelé al portero de Uruguay en la semifinal del Mundial del 70 sin tocar el balón. Es una
Vale, ya sé qué regate es, sí.
jugada muy mítica en la que luego falla Pelé.
Sí.
Se queda con poco ángulo al girarse y la cruza demasiado. Pues es
Ya sé
ese.
qué regate
Es
es.
ese regate.
Vale. Vale,
De
vale. Ah,
hecho,
pues
si
bueno.
ponéis en YouTube Pelé, regate, Uruguay, Mundial 70, os sale enseguida la imagen.
De hecho, es uno de los regates más míticos quizá de la historia del fútbol.
Bueno, pues efectivamente, este libro se llama El regate por ese regate y empieza, el primer capítulo es una descripción del regate de varias páginas. O sea, la jugada está descrita en varias páginas. Es una descripción extensísima de esa acción de Pelé contra el portero.
Ah, mira, oye, pues debe ser interesante el libro.
Sí, es interesante.
Publicado por.
Ah, bueno, pues ya, a ver, a ver, a ver, a mí, a ver si me lo compro un día de esto. Es que hace muchísimo tiempo que no me compro nada, ¿eh? Ni ropa, ni libros, ni nada. Pues mira, oye, me lo voy a apuntar esto,
Es
Axel.
de Anagrama.
Anagrama, ¿eh?
Sí.
Bien, pues mira, me lo voy a apuntar y así ya lo tengo ya para la memoria.
Bueno, pues
A ver el
a lo que
regate.
iba, a lo que iba. Me parece curioso estar leyendo eso en este momento. El cronista, por cierto, es de un equipo de Río de Janeiro, que en aquella época, pues al parecer sí que estaba en un nivel compitiendo con los más grandes de Río y ahora ha desaparecido por completo del mapa. No sé si tú conoces al América de Río de Janeiro.
No, bueno, a ver, de nombre, claro, me suena,
¿Te
pero me
suena?
suena a México, pero no a Brasil.
Claro, América de Río de Janeiro es un equipo que ahora mismo, pues prácticamente solo juega el campeonato carioca, o sea, el campeonato regional, no está en ninguna división nacional. O sea, ha caído mucho la América de Río de Janeiro desde la época del cronista del libro.
O sea, que tuvo su época de, ¿no? De máximo apogeo en, pues, bueno, pues cuando el cronista, ¿no? Le hablaba a su hijo y ahora pues el equipo ha bajado unas cuantas categorías.
Exacto. Bueno,
Ya.
a lo que iba, que me apetece mucho esa rivalidad regional brasileña entre dos equipos paulistas en la final de Copa Libertadores, que se va a disputar el día 30, 30 de enero, o sea que todavía queda, ¿no? O sea, haremos un morning
Sí.
antes.
El de la semana que viene, ¿eh? Entiendo.
Bien, pues he descubierto que Palmeiras y Santos en 2015
Sí.
jugaron siete veces.
O sea, en un año 7 veces.
Hubo siete Palmeiras Santos en 2015.
Pues parece el Barça Madrid de aquel 2010-2011, que también jugaron 7.
O sea, en este 2020, que ya terminó, jugaron 3 veces. En 2019 jugaron 3 veces. En 2018 jugaron 5 veces. En 2017 jugaron 3 veces. En 2016 4 veces, pero sobre todo el año gordo es el 2015. El 2015 es el año del Palmeiras-Santos, porque además jugaron 2 finales.
¿Qué finales jugaron?
Pues primero jugaron la final del Campeonato Paulista.
Sí.
Ya se enfrentaron en la fase, primera fase del Paulista, y luego ambos llegan a la final, que es a ida y vuelta. En la ida, Palmeiras le gana 1-0 a Santos, y en la vuelta, Santos gana por penaltis, queda 2-1 el partido, y por penaltis gana Santos, y se proclama campeón.
Al quedar 2-1, entiendo que no valían los goles a campo contrario.
Efectivamente.
Vale.
Luego hay 2 partidos de liga, de primera división, entre Palmeiras y Santos.
Sí.
Y finalmente ambos llegan a la final de la Copa de Brasil.
Sí.
Que se juega también a ida y vuelta. En la ida gana Santos 1-0 con gol de Gabriel Barbosa, al que luego fichó el Inter de Milán y ahora está en Flamengo.
Sí, hombre, joder, que fue el gran artífice, ¿no?, de la Libertadores.
Gabigol,
sí, exacto.
Y en la vuelta gana Palmeiras 3-1 con... Bueno, no, gana 2-1 y por penaltis también se proclama campeón. O sea, el mismo guión al revés.
Ya. O sea, que estuvieron bastante igualados aquellos Palmeiras, Santos, Santos, Palmeiras.
Sí, incluso tiró un penalti y lo metió C. Roberto.
El ex del Real Madrid.
Sí, con 41 años, porque ahora tiene 46. Esa final la jugó con la camiseta de Palmeiras con 41 años.
Oye, en Palmeiras fue el equipo donde salió Gabriel Jesús, ¿verdad?
Sí. Gabriel Jesús viene de Palmeiras, sí.
Vale, bien. No, es que estaba yo pensando, claro, él irá mucho entonces con Palmeiras en esta final de la Libertadores, claro.
Sí, y Neymar no sé con quién irá, porque con Santos no acabó bien, pese a ser su club.
Bueno, pero no, es muy, yo creo, hombre, que querrá que gane Santos.
Yo una vez le entrevisté a Neymar, le pregunté si veía fútbol y me dijo que no veía ningún partido que él no jugara y que no veía ni los de Santos. Y luego cuando acabó la entrevista, su padre me dijo, Santos nada, no queremos saber nada de Santos.
¿Ah, sí?
Sí.
Vaya, hombre, pues a mí lo que más me gusta de Santos es el nombre de su estadio.
Vila Belmiro.
Es una tontería, pero es lo que más me gusta del equipo.
Vila Belmiro,
sí, exacto. ¿Crees? De Santos no me gusta que eliminó a Boca para llegar a esta final.
No, no, le metió un baile, ¿eh?
Sí. 3-0, ¿no?
Sí.
Increíble.
En la web tenéis análisis de los 4 partidos de semifinales, o sea, las 2 idas y las 2 vueltas. Adrián Blanco ha hecho un estupendo trabajo analizando los partidos y sí, el baile de la vuelta fue esplendoroso. ¿Crees que el ganador de Palmeiras-Santos puede tener alguna opción ante Bayern Múnich en el Mundial de Clubes?
No creo.
Ninguna, ¿eh?
No, yo si
aunque
hubiera
el Bayern,
ido...
Al Bayern Múnich perdió contra el Holstein Kiel en Copa de Alemania.
Lo sé. Y el otro día ganó contra el Friburgo y sufriendo. Y a ver qué hace hoy en Augsburgo en este partido de Bundesliga. Es verdad que el Bayern está en un momento raro, pero le hubiera dado más chance a cualquier argentino contra el Bayern que no a un brasileño.
¿Por qué?
No sé. Bueno, pues porque... Tengo la sensación de que los argentinos tienen como un ADN diferente a los brasileños. No digo que ni mejor ni peor, sino que diferente. O sea, los argentinos tienen algo más que los brasileños y los brasileños tienen pues también algo mejor que los argentinos, sin duda. Pero no sé, creo que o bien River o bien Boca... quizá sí que si me hubieras hecho esta pregunta te hubiera dicho, bueno, quizá a lo mejor al Bayern le puedan rascar. Ahora, Santos o Palmeiras no creo.
Bueno, pues estaremos pendientes de ese Mundial de Clubes. De hecho, lo seguiremos con mucho entusiasmo, como todos los años, porque para nosotros viene a representar la interconexión final de todos los campeonatos, ¿no? Es decir, que todos los campeones continentales se encuentren a escala global. Acaba de redondear este club de relaciones que es el fútbol. O sea, esta red tejida alrededor del planeta en el que todos se pueden encontrar con todos mediante los resultados que determinan quién gana, quién pasa, quién va a otra competición.
Sí, no, hombre, claro, o sea, es, digamos, bueno, yo creo que es la fiesta global del fútbol, ¿no? Es decir, no inventamos nada, pero que en un mismo torneo jueguen y se vean las caras, pues todos los campeones, ¿no? Pues oye, esto es lo que pues la gran esencia del fútbol es lo que tendría que suceder siempre, evidentemente.
Muy bien, Raúl, pues no sé si tienes alguna cosa más que decir. ¿Qué viste ayer de Primera División? Me interesa esto. ¿Viste alguno de los tres de ayer?
Ayer, mira, ayer vi, no te voy a engañar, ¿sabes? Y creo que esto ya lo hemos hablado en más de una ocasión, mis padres me han enganchado al pasapalabra.
Ah, pues yo estoy enganchadísimo a Boom.
No, yo a Boom me he enganchado en la parte final del programa. Porque digo, antes de que empiece el pasapalabra, y ayer vi que están los dispersos contra, ¿cómo es el otro? Porque esta semana es especial.
Sí, es un especial. Sí, no sigue la dinámica habitual.
Exacto,
Han
entonces.
buscado un equipo de muy buenos para ver si les ganan a los dispersos, porque si no, los dispersos ganan siempre.
Exacto, entonces ayer me vi la primera parte del Cádiz Levante, ¿vale?
Que es la que yo no, o sea, es el tramo que yo no vi fútbol porque vi Boom.
Vale, pues claro, entonces a mí me pasó lo contrario que a ti,
Es que a mí me
porque.
parece muy superior Boom a Pasapalabra. Sé que voy en contra de lo establecido, porque además
¿Sí?
tiene, creo, el doble de audiencia Pasapalabra que Boom. O sea, soy consciente de que a la gente le gusta más Pasapalabra, pero
¿Ya?
a mí me gusta mucho más Boom. O sea, me encanta. Y además los dispersos soy súper fan.
Ya. No, a ver, pues yo ahora ya te digo, de Boom me estoy enganchando, pero en la parte final del programa, porque ayer al descanso del Cádiz Levante, 8 menos cuarto, puse Boom, ya.
Pero
Entonces,
la parte inicial es la divertida, que las bombas explotan.
pues la parte inicial no la veo nunca, no te voy a engañar. Entonces, pues eso, vi de 8 menos cuarto a 8, Boom, de 8 a 9, pasapalabra. Y a las 9:30 el Alavés Sevilla.
Pues yo terminó Boom y dije, Cádiz Levante 2-2, Valladolid Elche 0-2. Y elegí
Sí.
el Valladolid Elche, me pareció más interesante, porque iba ganando el Elche 0-2 y tenía dudas de que lo aguantara.
Y acertaste en tu elección, ¿eh? Porque, bueno, yo la segunda parte del Cádiz Levante no la vi, pero pinta a que no fue muy entretenida. Fue muy entretenida la primera, claro.
Sí, yo pensé, está más divertido el Valladolid Elche con este 0-2. Y me atraía la idea de ver si rompía el Elche o no la racha de partidos sin ganar. La situación de Sergio se podía complicar en Valladolid con ese resultado, según algún oyente que escribió también la semana pasada.
Sí, es
Y
verdad, es
me
verdad, es
pareció que
verdad.
había mucho interés en ese resultado parcial y me quedé ahí y vi cómo lo igualó el Valladolid.
Y para hoy tengo la duda, es decir, me apetece ver el Betis Celta, pero también me apetece ver el Alcoyano Real Madrid.
Yo hoy voy a la tele, lo tengo que ver todo, o sea,
¿Sí?
menos, o sea, la copa no, porque no tenemos derechos, entonces
Claro.
no haremos nada de la copa, entiendo. Pero
¿Pero tienes partido o no?
lo pondremos en una tele, porque hoy sí se puede poner, como lo da Telecinco, sí se puede poner en una tele.
Ah,
Maña,
claro.
mañana con DAZN, mañana tengo el Valencia Osasuna, pero.
Mañana no te voy a ver porque ya estaré de camino a Cornellà ya.
Sí, mañana tengo el Valencia Osasuna y voy a Vitoria, por cierto, el fin de semana.
Ah, al Alavés Real Madrid.
Voy al Alavés Real Madrid, sí.
Ah, está bien, hombre. A ver al Pitu, ¿eh?
Me extrañó el primer once del Pitu, ¿eh? O sea, esa posición de Martín Aguirre Gaviria por delante del lateral, o sea,
Sí, doble lateral, ¿no?
jugando por delante, me llamó mucho la atención. Porque
Sí.
cuando salió el once, yo creo que nadie los habría situado como acabaron jugando. Edgar Méndez arriba con Joselu, Martín de centrocampista de banda. Bueno, estuvo entretenido verlo porque así ya me estudié al Alavés de cara al partido del fin de semana.
Claro. Veremos a ver, no sé para cuánto tiene Lucas Pérez, pero yo, hombre, si vuelve Lucas Pérez, lo más lógico es que Lucas Joselu arriba.
Joselu a mí me gusta mucho y ayer falla un penalti al final y tiene dos cabezazos en los que está a punto de marcar. Es el típico partido que él se tiene que ir jodido a casa porque ha fallado un penalti, pero realmente todo lo claro de gol prácticamente lo generó él.
Sí, no, no, a mí también es un delantero que tiene buenos movimientos, que sabe interpretar muy bien cada jugada. Es un delantero interesante, Joselu Matus, ¿eh?
Sí. Joselu, mato. Ya
Matus,
está.
sí.
Cada vez que mete, digo, Joselu, mato. Porque mata, ¿sabes?
Claro. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Buen delantero que jugó en el Depor y en el Newcastle, ¿no?
Sí.
Bueno, y que salió del Real Madrid, si no
Bueno, salió
recuerdo
de la
mal.
cantera del Celta. Y
Ah, bueno, de la cantera del
el
Celta,
Real Madrid lo firma de la cantera del Celta.
sí. Sí. Bueno, hombre, está bien, está bien, está bien, está bien.
Bueno, pues
Bueno,
nada,
Axel.
que te vaya bien el día.
Muy bien, igualmente, ¿eh? Igualmente. Ya, si te cazo por ahí en algo de plató y tal hoy, pues diré, mira, el Axel, voy a verlo.
Bien, ¿el Patreon lo hacemos el viernes o qué?
El viernes, sí, yo mañana tengo todo el día ocupado porque estaré todo el día en la radio y luego por la noche voy a Cornellá. Y el viernes tengo un baloncesto a las 7 de la tarde, pero lo haré desde casa porque el Barça juega afuera, juega en Belgrado, y haré teletrabajo todo el día. Entonces puedo, hasta las 7 de la tarde tengo tiempo
Hay un
ante el
tema
Patreon.
gordísimo para el Patreon Morning, ¿eh?
Hay un tema gordísimo. Ah, sí, el que me dijiste ayer.
No, no, no.
Ah, no.
Uno gordo, gordo de verdad.
Uno gordo, gordo de verdad.
Sea, no sé.
Bien.
¿A ti no te parece gordísimo Mesut Özil, nuevo jugador del Fenerbahce?
Ah, sí. No, no, claro. Que fue presentado el otro día.
Que
Sí, es verdad, es
es
verdad,
el
es
equipo
verdad.
del que es hincha desde pequeño.
Es verdad, es verdad. Sí.
Y
Que el
esto.
otro día colgaron una fotografía en redes, en el avión, él, su mujer y su hijo, creo que
Y
era
esto
el...
es así, ¿eh? Sé que muchas veces se dice tal jugador es hincha desde pequeño, pero con Mesut Özil yo. Desde hace años, cuando estaba jugando en el Werder Bremen, ya le había leído a él que su equipo de infancia es el Fenerbahce, que sus padres son del Fenerbahce y que él de niño era del Fenerbahce, y que cuando iba a Estambul de vacaciones jugaba con una camiseta del Fenerbahce.
Ya, yeah, pues ojo, ¿eh? Bueno, esto ya lo analizaremos en el Patreon, pero puede ser el salto de calidad para quizá ver a Fener, quién sabe, ganar la liga.
Yo creo que la ganan. Ya tenían el mejor equipo de Turquía, a mi modo de ver, este año, y ahora con Özil. El que tiene que estar un poco jodido es José Ernesto Sosa, ¿no? Porque va a jugar en su posición. O sea, llegó en verano para ser el mediapunta titular de Fener y ahora le firman a Özil.
Sí, tiene pinta que Ozil va a jugar. Es decir,
Sí, sí,
quien no
sí,
va a
sí.
jugar, ¿no? Va a ser el pobre Sosa.
En fin, gracias, Raúl Fuentes.
A ti, Axel
Un
Torres.
abrazo a todos, seguimos en MI y por cierto, que ya lo hemos publicado, pero lo voy a decir también, pedir disculpas a los jugadores del Futbolista Anónimo porque hubo un error técnico y el sistema informático no registró las respuestas y tuvimos que declarar nula la primera jornada del Futbolista Anónimo. Para asegurarnos de que todo funcione bien, el lunes que viene haremos unas pruebas nosotros. Y hasta el día 1 de febrero no reanudamos o empezamos de verdad la liga. Lo sentimos porque además hubo mucha gente conectada. El lunes estuve pendiente por la noche y fue seguramente el momento de lo que va de año que más gente estuvo conectada en la web para el inicio del Futbolista Anónimo. Y a ver, me frustró, me jodió mucho que no funcionara, ¿eh? Lo pasé realmente mal el lunes por la noche viendo que no funcionaba y que no teníamos la oportunidad de arreglarlo de ningún modo. Pero ojalá dentro de 2 semanas pueda empezar y toda la gente que estuvo en este inicio también repita dentro de 15 días. Un abrazo a todos. Adiós.